Buenas tardes a todos los amigos de Hablemos de Fallas, a todos los amigos de la UPV Radio desde los estudios de la Universidad Politécnica. Hoy tenemos programa de colaboradores, programa de amigos, como son pues nuestros amigos habituales, como Juan Meneses. Buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto.
Diego, ¿qué tal? Diego
Hola,
García, ¿cómo
tardes,
estás?
Buenas tardes, Roberto. Bueno, hola, Juan. Buenas, Diego.
Juan Enrique nos ha fallado a última hora. Le mandamos un saludo de aquí.
Saludos.
Y un cachete.
Que no sea para por, que la próxima que no sea por nada grave, ¿no? No es nada grave.
Nada, nada grave.
No,
nada
no.
Grave.
Doy fe que lo he visto esta mañana.
Vale.
Bueno,
está vivo y caliente.
¿Te ha justificado la ausencia o no?
No, es que me ha pillado hablando por teléfono. Nos hemos saludado con un choque de manos cordial y me ha hecho un así. No,
no os dais así con los puños ni nada, es un choque de...
Es que Juan normalmente suele estar muy, muy ocupado, y Carlos Tuset, que también está dentro del grupo de colaboradores, pues ya me comentó desde el primer día que le cité que le era imposible venir. Pero bueno,
un saludo para Carlos también.
Claro, hombre, por
sí,
supuesto.
Que hace en Instagram unas fotazas que sí, de Valencia impresionantes.
Que sí, además que esta tertulia la vamos a tener una vez al mes. Que además, atención, tenemos novedad. Tenemos novedad.
Aparte de las frigoridades.
Sí, porque a partir de ahora en adelante vais a tener hasta sintonía.
Ah, ¿sí? Qué guay.
Vais a tener la sintonía de los colaboradores.
Qué bueno.
Hablemos de Fallas. Atención, que le tenemos que poner un nombre a la sintonía, aunque ya lo tiene, pero bueno, le tenemos que transformar un poco a nivel de Valencia. Allá va la sintonía de colaboradores de Hablemos de Fallas.
Qué sorpresa.
Bueno, una sintonía enérgica.
Joder, esto
como,
es...
como somos nosotros, ¿no?
Ya no
para,
sé.
Para no sé si, para impulsar.
¿Qué vamos,
¿no?,
a sacar las pistolas? Que parece
claro,
esto
sí, claro,
un poco
parece,
vaquero.
Claro que
una
sí,
subida
claro,
al ring. Sí. Parece una subida al ring esto.
¿Verdad?
También,
¿no? Esto, vaya tela.
Esto tiene que ser, pues, no sé, la Valencia 5-0, ¿no? O algo así. Aunque suena un poco a partido de fútbol esto, ¿no?
¿Eh? Bueno, está bien. La sintonía no ajusta, ¿no, Diego? Estamos
sí,
visto
sí,
bueno.
Sí. A mí me ha dado la impresión de como una subida al ring ahí en plan Rocky.
Vamos, o sea, cualquiera se echa atrás. Sí,
como
sí,
diciendo,
sí,
¿no? Como hay tantos temas por ahí, ¿y qué temas, eh? Bueno,
y
¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en las verbenas? A ver, contadme, ¿qué ha pasado?
Pues la verdad es que, a ver, nos hemos solidarizado todos con Juan Enrique, bueno, y con los presidentes del Botánico, que organizaban la macro verbena de Chermanor conjunta y tal, pero bueno, parece pues... que un individuo que no estaba de acuerdo con que esa verbena se celebrara a las... Además, parece que fue nada más empezar, ¿no? A las 12:30 de la noche, una cosa así.
Uh-huh.
Cogió un artefacto de, no sé, un arma de fuego de disparo de balines, ¿no? O algo así, parece.
Un rifle, sí, sí.
Bueno, parece que dijeron un rifle, es que no sé cómo dicen que no lo han... cogido todavía.
Antiguamente,
bueno, sí,
era una escopeta de perdigones, lo que
sí, toda la vida. Toda la vida, ¿no?
Pero bueno, sí, parece que se han visto fotos, ¿no?, de la cantante con unas marcas de hematomas y tal, ¿no?, donde le ha impactado, y bueno, pues parece que ha habido suerte que no ha llegado a... Es decir, que la desgracia no ha sido mayor que unos hematomas y tal, pero... Y también parece que los componentes de la orquesta supieron torear bastante bien el percance y dijeron que, bueno, que iban a continuar sin alarmar mucho y, bueno... Y bueno, pues parece que está en manos de la policía, la investigación, a ver
¿sí?
qué ha sucedido.
¿Qué? Bueno, para todos los oyentes que no conozcan el tema, en una de las verbenas de San Juan que se han celebrado este fin de semana y que este próximo fin de semana se seguirán celebrando por parte de las comisiones de Fallas, y en este caso se unieron 6 comisiones del sector botánico en La Pechina para realizar su verbena de San Juan, y en un momento determinado, pues prácticamente como comentamos a la hora de empezar lo que es la orquesta, hubo alguien que pues violentamente disparó con una escopeta de perdigones hiriendo a lo que es la cantante y algunos componentes del grupo. No pasó nada más de eso, únicamente que el tema es grave, pensando en que pues podría haber ocurrido que ese disparo hubiese ido a otro sitio, hubiese ido a un menor o hubiese... Lo que comentábamos, ¿no? Con el programa de Pepa también, ¿no? De que podría haber caído en un, podría haber dado en un ojo y podría haber causado daños mayores.
Yo creo que una persona que puede estar en contra, ¿no? De a lo mejor de la celebración de una verbena. Bueno, si la verbena es ilegal, vale, pero esta verbena estaba con todo el vistiplao del ayuntamiento, todos los permisos.
Los permisos en regla.
Y además una fórmula, ¿no? Que se lleva trabajando estos años, que es no hacer muchas verbenas, sino concentrar todas en una, donde diferentes comisiones falleras se juntan. Y yo creo que el propósito es positivo, pero siempre existen este tipo de personas, porque bueno, a lo largo de los años, pues como el otro día se comentaba, ¿quién no en una comisión ha tenido en algún momento del año alguna circunstancia o algún tropiezo con algún vecino, ¿no? Y lo que yo creo que lo que saca a relucir es todavía esa... Esta situación bipolar entre vecinos y falleros, que a veces, como comentábamos antes, con el escrito de la Asociación de Vecinos de la Ciudad de Valencia, pues parece que los falleros no son vecinos, ¿no? Bueno, pues los falleros también son vecinos, todos somos vecinos de la misma ciudad y al final pues todos tenemos que convivir, ¿no? Y bueno, mientras no se ataque o se moleste más allá de lo que la normativa... que las fallas cumplen a rajatabla, pues yo creo que es aceptable. Lo que no es aceptable es que un señor o una señora se lía a perdigonazos en una verbena. O sea, eso no se puede permitir ni en una verbena ni en ningún otro sitio.
No, en ningún otro sitio, desde luego. Pero una verbena como esta, además, como dices tú, que es una de las que se está intentando dinamizar para que se reduzca el número de verbenas, que se acote en un lugar en concreto... Pues las molestias que se puedan ocasionar a los vecinos, a primera hora de la noche también pues surja un individuo que se ponga así de alterado.
Imagínate que se altera también por el ruido del camión de la basura, porque yo creo que una actividad festiva siempre es mucho más positiva que cualquier otra molestia o ruido de una obra, de un camión, de un coche o de cualquier otra cosa, ¿no? Yo creo que la actuación es un poco desproporcionada y esperemos que la policía consiga localizar a esta persona y, bueno, pues que se atenga a la normativa y a la ley.
Hay que decir que el esfuerzo de las comisiones en lo que se refiere a eventos de este tipo es ya muy patente, ¿eh? Porque empezamos con este ejemplo, ¿no? Que se unen 6 comisiones en un punto determinado, lo que hace que indudablemente las molestias no se multipliquen, porque al unirse en un punto determinado no hace que hayan 6 verbenas, sino que hay una. Por lo tanto, esto se está reduciendo. Esto es una acción que lo han hecho varias agrupaciones y se ha llevado a cabo. Luego, por otra parte, hay que tener en cuenta el esmero, la limpieza, que una vez se ha terminado lo que es la verbena, con la variedad que conlleva una verbena, en las cuales hasta pues hay fiestas de espuma, en otras está lo que es el nombramiento de falleras mayores, que se hace una gran variedad en la forma de hacer las verbenas. ¿Rascaña ha hecho algo en este sentido?
Rascaña,
¿o no?
Bueno, este año no, históricamente creo que tampoco se han hecho verbenas, se ha hecho en otro, pirotecnia sí que se ha hecho, pero verbenas, Rascaña es bastante extensa, tiene una demarcación muy grande y en realidad en principio se podría intentar buscar algún sitio que fuera equidistante de la mayoría y tal, pero bueno, en principio no, este año no se ha hecho, intentaremos pensar en algún momento. Pero bueno, esto ya sabéis también que cada uno quiere tener la verbena lo más cerca de su demarcación y tal. Y por ejemplo, en Ruzafa sí que se hace una macro verbena importante, ¿no? Creo que es con la mayor parte de la falla, ¿no? La Santa Verbena esta que...
Se celebra en previa fallas, el fin de semana anterior, la Santa Verbena que aglutina varias comisiones del sector.
Esa también tiene buena pinta.
Muy bien. Pues invitamos a todos los amigos de Hablemos de Fallas, de UPV, claro, a disfrutar de las verbenas de San Juan, porque este fin de semana es el segundo turno, por decirlo de alguna manera, y seguirán celebrándose en menor cantidad, porque este pasado fin de semana han sido la gran mayoría, en menor cantidad, pero aún se pueden celebrar. Además, disfruten, que disfruten de ellas, porque hay algunas hogueras, como la que hemos visto en Sueca, que verdaderamente vale la pena. Esa faguera de Juanjo García, que es todo un espectáculo.
La verdad que sí, y verlo otra vez plantar, ¿no? Que después de su percance en la planta de marzo, pues ver a Juanjo de nuevo, pues plantar esa faguera o esa hoguera o esa falla de verano en el centro y en el corazón de Ruzafa, pues es de gusto, ¿no? Y sobre todo una comisión consolera que mantenga esa tradición por San Juan. ¿Qué es previo a San Juan? Pues es entendible, ¿no? Porque como las comisiones falleras este próximo fin de semana desembarcan en Alicante a participar con su hermanamiento en diferentes comisiones de hogueras, pues bueno, pues el fin de semana pasado la verdad es que Valencia era una ciudad en fiesta, ¿no? Que más de 200, ¿no? Aproximadamente, sí, comisiones falleras sí, que celebraban verbenas. Bueno, pues si fíjate, 200 con uno, dos o tres percances que hemos tenido, pues tampoco es como para saltar alarmas, ¿no? Como al final parecía que hay gente que le gusta subirse al carro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, que siempre hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Uh-huh. Y luego, yo, por ejemplo, me gusta destacar el tema de que las comisiones falleras siempre dicen, bueno, es que las comisiones son cerradas, ¿no? Las fallas son cerradas. Pues una gran mayoría de las comisiones falleras aprovechan estos actos para proclamar a sus nuevos representantes. Y además lo hacen en la calle, para que todo el barrio conozca quiénes son los nuevos representantes de la comisión fallera. Yo creo que es un acto que a lo largo de los años, pues posiblemente hace 15, 20 años que se comenzó con este tema, y abrir un poco ese casal al barrio, pues yo creo que es buscar también la conciliación, ¿no? Buscar que todos somos barrio y todos somos vecinos.
Desde luego, eso yo imagino que gusta a los vecinos, ver quiénes son los representantes de la falla de tu demarcación, de tu barrio. Bueno, en concreto la mía ha sido este fin de semana pasado también, este sábado. Y la verdad es que, bueno, nosotros no tuvimos ningún problema de nada, pero bueno, no estamos exentos de que suceda cualquier cosa.
Locos hay por todos lados, ¿eh?
Pero sí, desde luego.
Muy bien, pues ya digo que a disfrutar de esas verbenas de San Juan, que también son lo que son abiertas a los vecinos. Hablando de vecinos, pues todas las agrupaciones, comisiones de fallas han condenado este acto. La Federación de Asociaciones de Vecinos también lo ha hecho. No vamos a alargarnos mucho en este tema, con un puntito un poco que para mí pues prácticamente sobraba lo que es la coletilla final, ¿no? Porque pedir responsabilidades a las fallas, yo creo que había que pedir responsabilidades más que nada en otro sentido, ¿no? Entonces, no sé si queréis comentar algo sobre esto.
Yo creo que la culpa que una persona salga con una escopeta a liarse a tiros, aunque sean de perdigones, contra una orquesta, no tiene la culpa ni el alcalde, ni la falla, ni nadie.
El volumen estaba un poco más alto de lo que debía estar, ni nada.
Eso no lo justifica.
No justifica para nada. O sea, es como solidarizarse, pero. Me solidarizo, pero. O sea, ese pero es solidaridad total.
Es que si lees el comunicado, lo que da la sensación un poco es como casi que le echaba la culpa a la falla, ¿no?
Termina pues con el pero. Termina, bueno, nos ayudamos, claro. Y al final termina con un pero. Bueno, sí, pero también le pedimos a las fallas que pongan su... Bueno, es como...
Pero las fallas cumplen a rajatabla, porque de hecho, bueno, lo sabemos todos, cuando una comisión fallera no ha cumplido con la limpieza, con el horario o con el volumen del sonido, han recibido
una sanción,
o como el otro día se comentaba, la falla Plaza de la Merced no ha podido hacer este año su verbena porque tenía una penalización y como el año pasado se pasó, pues este año no te toca. Y entonces las fallas, como cualquier entidad cultural o festiva en Valencia, cumple la normativa que se aplica en la ciudad, como cualquier vecino. Entonces no podemos dividir vecinos A, vecinos B o vecinos de primera, vecinos de segunda.
Para nada.
Muy bien, os voy a dar un segundito de descanso porque lo primero que vamos a hacer es que el pasado 29 de mayo se presentó lo que es la cartelería de la Gran Feria 2019. El concejal de Cultura Festiva, en aquel momento en funciones, Pere Fuset, presentó la nueva imagen de la Gran Feria diseñada por el Estudio Menta, una empresa fundada en el 2008 y que ha trabajado anteriormente con la cartelería de algunas actividades organizadas por el consistorio, como la festividad del 9 de octubre o en campañas de turismo y comercio. Tenemos declaraciones del concejal Pere Fuset en ese momento de la presentación de la cartelería y enseguida, tras esto, vamos a hablar de las fallas municipales, empezando por la falla adulta, para que me contéis un poco qué os ha parecido. Muy bien, pues esto es lo que las declaraciones que teníamos del concejal Pere Fuset. Y ahora vamos a escuchar al maestro mayor del gremio fallero, José Ramón Lespuch, en la presentación de lo que son las fallas municipales, que también tuvo lugar el pasado 5 de junio. No habíamos tenido oportunidad de escucharle. Ahora sí, ese día se presentaron las dos fallas que van a ser para el ayuntamiento. La primera de ellas, la grande obra de Manolo Martín, José Ramón Espuch y el diseñador Escit, y la infantil por Ceballos y Sanabria. El acto tuvo lugar en el centro del Carmen y, bueno, José Ramón Espuch, el maestro mayor, era esto lo que nos contaba referente a esta falla.
José Ramón Espuch, presentado lo que es el proyecto municipal. Una ilusión muy grande para José Ramón, ¿no? Porque ya llevaba tiempo que tenía ganas de plantar en la plaza del ayuntamiento.
La verdad que sí. Hace 2 años presenté un proyecto también muy chulo, junto con la Universidad Politécnica, pero no pudo ser. Y este año, la verdad que es un proyecto que no nos podían decir que no, porque es un proyectazo que, si todo sale bien, va a ser espectacular y espero que les guste a toda Valencia y a todo el que venga a ver la falla.
Con el diseñador, es decir, ¿cómo ha surgido esa colaboración?
La verdad que yo conocía su obra, pero a él personalmente no lo conocía. Pero Manolo Martín me llamó para enseñarme el proyecto y al ver, o sea, no estaba por la labor, la verdad, pero al ver el proyecto me ilusionó tanto que dije, vamos para adelante, Manolo, hasta el final, vamos.
Això també passarà. ¿Qué características va a tener esta falla?
Pues la verdad que va a tener muchas características si la comparas con otras fallas anteriores, porque va a girar toda, va a dar una vuelta de 360 grados en 24 horas, las escenas van a estar repartidas por toda la plaza, en el balcón del ayuntamiento, arriba de la fachada del ayuntamiento, arriba de un semáforo, dentro de la fuente y en la valla de la Mascletà, o sea, van a ir muy escampadas, lo que pasa que tampoco queremos desvelar porque queremos también darle un poco de juego a la gente para que vaya buscándolas.
Pues eso esperamos ya, ir conociendo poco a poco lo que es el proyecto, pero vamos, por lo visto la originalidad está ahí, ya solamente queda con el tiempo verla plantada.
Creo que va a ser muy original. Esperamos que nos dejen plantarla el día 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, aunque también hay otras cosas que para terminarla el día 15. Pero lo que falla, quisiéramos el día 8 dejarla acabada.
Muchísimas gracias.
A ti.
Bien, pues ahí estaba José Ramón Espun, muy ilusionado porque el hombre ya lo había intentado en otra ocasión, el presentar un proyecto para la falla municipal. Y bueno, empezando por esta falla municipal, por esta mujer meditando que gira 360 grados en 24 horas, ¿qué os parece?
Pues a ver, yo me gustaría verla plantada, es decir, para opinar en consecuencia. De momento, pues no sé, parece algo que parece que es innovador, pero bueno, fallas que se mueven ha habido ya desde hace un montón de años, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, supongo que poder sacarle el típico, no sé cómo se llama, el vídeo ese que se hace todo rápido, haciendo fotos distintas en cada momento y tal, y luego con toda la gente alrededor puede estar divertido, pero bueno, como también ha dicho que tampoco desvela todo el proyecto entero, al final no sabemos nada más que es una señora meditando y que va a girar.
Juan.
Bueno, yo, sabes que, bueno, hemos estado viendo y hablando mucho de fallas y las fallas siempre tienen que, siempre se te tienen que quedar en la mente, ¿no? En la cabeza, en el recuerdo, ¿no? Y yo creo que puede ser, no voy a decir ni bueno ni malo porque, como dice Diego, hay que verla plantada, hay que ver la obra hecha y esto es una idea, es un boceto. Yo cuando los bocetos se explican mucho, tampoco es que me cuadren mucho. Mm. Pero sí que hay que reconocer que el CIF está catalogado como el Banksy español, ¿vale? Entonces, ese nivel artístico y creativo es brutal. Nadie lo puede contestar. Decir que, bueno, denostar un poquito el proyecto cuando tienes a Manolo Martín o tienes a José Ramón Espuch como artistas falleros, pues yo creo que es una garantía de que va a ser un gran proyecto. Con el CIF es muchísimo más. Y con ello yo creo que llevamos cuatro o cinco fallas, donde por fin el arte contemporáneo llega al centro de la ciudad de Valencia, ¿no? Porque parece que vemos año tras año las mismas fallas, los mismos ninos, las mismas temáticas. Y el referente ayuntamiento es el que tiene que abrir esa puerta al arte contemporáneo, que es lo que ocurre. Yo no la veo como una falla innovadora, ni la veo experimental. Es arte actual, 100%. Y yo creo que la ciudadanía y los falleros y los no falleros, que también son esos vecinos o visitantes y turistas, quieren ver algo actual, ¿no? Y yo creo que el CIF es un artista actual y puntero. Y otra cosa es cuando se plante. Y cuando se plante, pues ya veremos.
Sí, sí, no, y también comparto, no quiero que parezca que no. Despectivo, ¿vale? Pero sí que es verdad que no me atrevo a hacer una valoración ahora mismo con lo que he visto.
Y te digo, y son garantías, desde luego. Posiblemente pensamos igual, ¿eh? Porque el proyecto, fíjate, y a lo mejor me mojo un poco más. Después de conocer la obra de Steve, un hombre además que un artista que ha tenido problemas incluso de censura, porque sus obras son sobre todo muy críticas con la política y la sociedad, con nuestra sociedad, incluso critica al propio habitante de la ciudad, ¿no? Y sin embargo, es como que me falta algo, ¿vale? No sé, me esperaba incluso más. Será una gran falla, una falla monumental.
Sí.
Pero yo no me quedo con lo de que gira y tal, no. Yo esperaba a lo mejor algo muchísimo más. Por eso, como tú, me espero al día 15, bueno, en este caso el día 8 de marzo, y ya veremos a ver si esa expectativa que nos ha generado, buena o mala, pues la confirmamos.
Ajá. Sí, sí. Ese día 8, que es el Día Internacional de la Mujer y que, bueno, tiene intención de por lo menos gran parte de lo que es esa falla tenerla plantada. ¿Qué novedades trae esta falla? Pues precisamente que en los últimos años no ha habido una falla que gire y en este caso pues se incorpora lo que es este sistema. ¿Qué tienen pensado que a lo que es las 2 de la tarde cuando se vaya a disparar lo que es la mascletá, pues esté mirando la meditadora, esté mirando hacia lo que es la mascletá y luego el reparto este
de escenas que va a estar no en la misma falla, sino en algunas en algunos sitios, en algunos puntos de lo que es la plaza del Ayuntamiento.
Sí, que además desvelaron alguna de las escenas y tal. Pero yo, uno de los datos más curiosos posiblemente de la falla es la parte interna de la falla, ¿no? Que va a estar con un engranaje estilo como si fuera, me imagino, que como un reloj, todo hecho de madera. Y además va a estar hecho por gente de aquí de la universidad. Uh-huh. Y un poco esa unión sí que nos llama la atención, ¿no? Ese artilugio mecánico, sí, ¿no? Sí. Diego, que yo
un poco
que sé,
en plan Da Vinci.
Yo eso es que me gustaría que nos dejaran ver cómo se construye, cómo se hace. Eso sí que tiene que ser digno de seguir el proceso.
Yo también estoy expectante, me apetece mucho ver.
Es que eso, mecano, ¿no? ¿Verdad? Mm. Todo de madera y que vaya funcionando escrupulosamente como el reloj del ayuntamiento.
Sí, sí. Vamos.
Algo que comentaba nuestro compañero Moisés Domínguez del diario Levante, que dice, bueno, esperemos que todo funcione correctamente porque si no sería un fracaso.
No ves allí empujando a todos.
Cambiamos un momento de registro, de temática. Nos vamos a conocer a Paula Santa Rufina Terrassa, componente de la Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia 2019. Buenas tardes, Paula. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien, ¿qué tal?
Bien, muy bien. ¿Cómo estás viviendo este tiempo previo a las preselecciones? ¿Qué recuerdos te trae a ti y cómo lo estás viviendo? Vamos.
Con mucha emoción. Yo creo que tenemos un poco todas sentimientos encontrados. Llegamos a un momento en el que parece que se empieza el relevo a las siguientes y lo que tú has dicho, nos trae muchísimos recuerdos de los nervios que pasamos el año pasado. Pero bueno, sabiendo que esto te afecta de continuidad y muy contenta de haberlo vivido.
Paula, ¿estás en algún sitio? Porque te oímos un poco entrecortado.
Sí, espera. Voy a salirme fuera. Uh-huh. ¿Ahora me escucháis mejor?
Sí, ahora sí, perfectamente, para que nuestros oyentes te conozcan y oigan tu voz. ¿Tú recuerdas lo que te dijeron? Normalmente en preselecciones la Fallera Mayor de Valencia y componentes de la Corte de Honor, pues tenéis unos minutos que compartís, ¿no? con las candidatas. ¿Tú te acuerdas lo que te dijeron en aquella ocasión?
Uh-huh. Yo recuerdo que vino Mireia, bueno, vinieron todas, ¿no? Pero Mireia Basaga, que era de mi sector, nos dijo que disfrutáramos mucho del momento, ¿no? Que pasara lo que pasara, la experiencia de esa noche no nos la quitaba nadie. Uh-huh. Y que fuéramos nosotras mismas, que conquistamos al jurado por cómo somos.
Uh-huh. Muy bien. También queremos conocerte personalmente. Uh-huh. ¿Tú eres enfermera?
Sí. Uh-huh. Soy enfermera.
¿Has podido compaginar bien con tu periodo de Corte de Honor o lo que has hecho es tomarte una excedencia?
No, yo lo que hice, nada más salí, me cambiaron la jornada, entonces me cambiaron el horario de trabajo y solo trabajaba por las mañanas, entre semana, de lunes a viernes. Y gracias a eso pude compaginarlo, porque con una jornada completa hubiera sido muy complicado. Uh-huh. Luego un falla. Me cogí vacaciones para poder disfrutarlas al 100%.
¿Y cuál es, una vez que ya haya llegado el momento de la despedida, de que ya tengas todo tu tiempo libre, cuál es el futuro de Paula? ¿Qué proyectos a nivel profesional, a nivel personal tiene Paula?
Pues yo creo que eso tampoco lo tengo ni claro, pero sí que me gustaría hacer el EIR para especializarme en matrona, así que probablemente ese sea el siguiente paso, poderme estudiar a tope para poder presentarme al examen y empezar la especialidad.
Uh-huh. Bueno, pues te deseamos mucha suerte en ese tu proyecto.
Muchas gracias.
Entraría, hay dos, ahora que estamos en periodo en el cual se está, digamos, se va a constituir lo que es la Junta Central Fallera, ¿de alguna forma te gustaría estar vinculada en algún cargo relacionado con las fallas?
Yo creo que ahora mismo, lo que te he dicho, me gustaría hacer el EIR y especializarme en matrona, creo que para eso se necesita el 100% del tiempo, por lo tanto ahora es una parte que la dejo un poco de lado, no pienso en ella y me centro en la especialidad y en lo que me apetece hacer ahora, que es ser matrona.
Muy bien. De la falla Bilbao Maximiliano II.
Sí.
Pero no llevas mucho tiempo allí, ¿no?
No llevo mucho tiempo. Antes era de otra comisión, pero nos mudamos de casa y al final por logística caímos en Bilbao. Y estoy agradecida por la acogida desde el primer momento y muy contenta. La verdad es que no me arrepiento.
¿Cómo fue tu año de fallera mayor?
Es muy especial, muy especial. Este de corte ha sido muy bonito, pero el anterior yo creo que tenía tantísima ilusión que viví a tope desde el minuto uno y fue increíble, la verdad.
Yo que siempre cuando os entrevisto, yo creo que ese momento previo de que estás en la fonteta y que te nombran y que también digamos un poco pues vas viendo cómo van nombrando a las que se eligen, ¿cómo se vive ese momento? ¿Cómo lo vivió Paula?
Pues yo salí la número 11. Y justo antes que yo salió Raquel Aguilar, que es de mi sector. Entonces yo salió ella y en ese momento dejé de pensar. Yo pensé, bueno, pues ya está, ha salido Raquel, que es de mi sector, muy contento por ella y casi no me dio tiempo a reaccionar, que enseguida sonó mi nombre y imagínate, bueno, ese momento fue increíble.
Y otra de las cosas que te gusta, que ahora mismo recuerdo... volverás a hacer algún viaje en autocaravana, ¿no?
Ojalá. Este verano está complicado por el tema de preselecciones y el trabajo, pero seguro que sí. La verdad es que los que hemos hecho en caravana en familia han sido de los mejores viajes.
¿Cuál es tu día a día? ¿Cómo es un día de Paula Santa Rufina?
Pues cuando no trabajo, porque cuando trabajamos hacemos una jornada de 12 horas, el día que trabajo, solo trabajo. Pero cuando no, pues me gusta levantarme pronto y aprovechar para ir al gimnasio un rato. Y ahora que hace buen tiempo, siempre intento luego pasar un ratito por la playa. O si puedo, me gusta también mucho ir al cine, leer. Intento mantenerlo ocupado, que estar parada no me gusta.
¿Quién te ha apoyado en todo esto? ¿Quiénes son las personas que te han ayudado durante este periodo? ¿A quién le tendrías que agradecer que hayas llegado hasta aquí, hasta lo que es corte de honor de la Fallera Mayor de Valencia?
Pues sin duda mi familia. La verdad es que detrás de lo que es el corte hay mucho esfuerzo en cuanto a horas de peinado, de maquillaje, de vestirme. Entonces, son mis padres, mi hermana, mi pareja han estado siempre detrás, siempre que lo necesitaba, haciendo de taxistas, ayudándome a recoger, ayudándome a vestirme, a maquillarme incluso, o sea que sin duda ellos.
Pues te agradecemos mucho que nos hayas dedicado estos minutos y bueno, y te deseamos que vivas con la misma intensidad que has vivido todos estos actos como componente de la Corte de Honor, los que quedan a partir de ahora hasta el mes de septiembre. Y que seas muy feliz y lo disfrutes mucho.
Muchísimas gracias.
Un saludo.
Un saludo, hasta luego.
Bueno, pues ahí estaba Paula Santa Rufina y ahora nos vamos a... Estábamos hablando de las fallas municipales. Nos vamos a ir a la falla infantil de Ceballos y Sanabria, que es su décima falla en la plaza del Ayuntamiento. Vamos a escuchar en la explicación de ellos en directo que dieron allí en el centro del Carmen.
El lema de la falleta será Sapsiso. ¿Por qué hemos puesto este nombre? Bueno, la idea de la falla pues, es, vamos a hablar de los personajes ilustres, ¿no? Personajes ilustres que tenemos en nuestra ciudad. Pero nosotros queríamos un poco participar del juego quién es quién, ¿no? De hecho, en el jurado hicimos un poco una performance así, un poquito rapidita, de jugar al quién es quién con diversos personajes que aparecen en la falla. Entonces, nosotros pensábamos, este quién es quién, no sé, es un lema que no nos llama mucho. Y nos acordamos de cuando éramos pequeños, nosotros dos, había en Canal Now, entonces un programa que se llamaba El Show de Joan Monleón. Entonces él llamaba a las casas, cuando decía, no toquen las campanas y todo eso, y decía, ¡Sasky Sok! Y todo eso que estaba decía, ¡Monleón! Y nosotros dijimos, es que esto es ideal. Entonces, claro, eso es un poco la sui generis, porque es un poco sui generis del lema de la falla infantil. Pero bueno, habla tú.
Madrú.
Bueno, pues aquí más hemos hecho como un pequeño tablero de quién es quién, pero luego no es así. Esto fue una manera de presentar un poco los personajes. Y luego, pues bueno, pues lo que me ha comentado José Luis, ¿no? Que es como personajes ilustres valencianos o que están muy relacionados con la ciudad. Entonces, a lo largo de la historia, claro, hemos tenido que hacer una super selección y hemos ido pues poniendo pues de todas las épocas, de los dos géneros, y bueno, ahí ha venido un poco el lío y la complicación. Aquí, por ejemplo, hemos puesto los dos primeros, que serán los dos famosos primeros valencianos, ¿no? Julio Bruto, que es el fundador de la ciudad, y luego Viria Aste, que es una primera romana que parece ser que era bastante conocida porque aparecen muchísimas inscripciones. Y bueno, pasado.
Ella era, bueno, pues una anécdota que son todo. Cada uno luego, ahora explicaremos cuando veamos la falla, cada uno explicará su historia, ¿no?, en la plaza, y ahora diremos cómo. Pero bueno, ella, la curiosidad es que era una empresaria potente de la ciudad porque era, hacía lo que es el tema de los mármoles, las lápidas, todo en la época de la Valencia romana, todas estas lápidas que vemos que están adosadas en la basílica o en el foro y tal, pues ella era la que las traía, entonces era una mujer muy importante en la Valencia romana. También queremos deciros que la falla tendrá personajes por igual, habrán mujeres y hombres de forma equitativa. No sabemos cuántos van a haber, por si es la pregunta de cuántos niños habrá, eso irá desarrollándose con la falla, porque es una falla que sí que os decimos que va a ser, es lo que vamos a ver después como bocetos, un cartel que va a definir las líneas para empezar, pero a lo mejor no acaba igual que hasta ahí, sino irá madurándose e irá evolucionando conforme vayan pasando estos meses. Vamos a ver más personajes.
Bueno, aquí tenemos Pepita Samper, que fue la primera Miss Valencia, Miss España, Miss de todo. Y era un personaje que nos gustaba, ¿no? Y luego también, por otro lado, el director de cine, García Berlanga. Seguimos con el rey Jaime I, Jaume I. Y luego, por otro lado, también a Conchita Piquer.
Claro, son todos personajes que o bien los tenemos en el callejero o bien los conocemos por su devenir histórico, por su importancia en la ciudad, por el peso que han tenido, la huella que han dejado. Todo marca un poco el testigo de estos 2000 años de historia. Entonces, hay unos hitos que son los personajes, tanto femeninos como masculinos, que sí que nos hablan de la identidad que tenemos hoy, que hemos heredado de toda esta gente, y también ese pozo, ¿no?, es lo que conforma el carácter nuestro. Por ejemplo, un personaje súper guay que es Joan Milá, que tenía su famoso globo, ¿no?, que a finales del siglo XIX, principios del XX, entonces él hacía sus acrobacias con el globo, y claro, los huertanos querían que el globo cayera en su campo porque el seguro de Milá les pagaba una pasta si se incendiaba el campo. O sea que, pero era un show, sobre todo en fallas, que era muy esperado. Como, por supuesto, también la soprano internacional del Metropolitan de Nueva York, Lucrecia Bori, que es una valenciana nuestra, indiscutible, de las más importantes. Y, como no, Joan León, nuestro cómico por excelencia, que marcó muchas generaciones, sobre todo la nuestra de pequeños, y toda esa época de los 90, ¿no? Y otra pianista internacional que también estuvo en Hollywood, como es Amparo Iturbi. Junto con su hermano, fueron de los maestros más importantes que hemos tenido en lo que es el piano. Y más actuales, el fotógrafo Jarque, que falleció recientemente, con esa mirada tan especial, ese punto de enfoque de buscar la personalidad y la anécdota más surrealista en sus fotografías, pues, por ejemplo, esta de la MoMA de los años 60, y otro personaje también fallecido recientemente, pues también muy querido, muy importante para la cultura valenciana, como es la ministra Carmen Alcalde. Entonces, ya tenemos un poco algunos de los personajes que nos van a acompañar durante las fallas. Habrán más.
Bueno, pues esa es la falla infantil de Ceballos y Sanabria, que el jurado ha decidido que por décima vez planten en lo que es la plaza del ayuntamiento, una falla con los personajes que han descrito, envueltos en una serie de edificios emblemáticos de la ciudad que capitanea lo que es el Micalet. ¿Qué os ha parecido?
A mí me ha encantado escuchar cómo lo describían, de verdad. Yo casi que me he hecho una idea con todo lo que han descrito y, bueno, yo que soy fan de ellos también, entonces a lo mejor tengo una dosis extra de ilusión, ¿no? pero me ha hecho gracia lo del lema del recordatorio de Joan Monleón, porque bueno, en realidad los niños que vayan a ver esa falla, no sé si se acordarán de Joan Monleón, ¿no?
Ahí está, porque tratar personajes que a lo mejor claro, los niños no se ven muy, sí, muy cercanos, pero bueno.
Hombre, es arte que a lo mejor hay que explicar y tal, pero bueno, a mí por lo menos me ha hecho gracia que, no, le hagan que le hagan un homenaje y tal, pues a un señor que yo lo recuerdo con cariño, ¿vale? Porque para mí sí que fue de mi época, ¿no? Y nada, pues yo sí que verdad también, igual que con la grande, deseando verla plantada, pero bueno, la verdad es que yo también estoy ilusionado con que planten la décima, estoy seguro que se van a volcar y se van a vaciar. Y pues con la descripción que han hecho, pues estoy encantado. A ver tú.
Ay. Es que con Ceballos y Sanabria me pasa que me gustan más las fallas que plantan fuera de la plaza del ayuntamiento que las que plantan en el ayuntamiento. Me pasa eso. Yo creo que, no sé, un remate como es el Miguelete es un remate, yo creo que es el remate más utilizado posiblemente en las fallas. No le veo un aliciente, ¿vale? No le veo, siendo, y desde el respeto, por supuesto, que le tengo como artistas y como personas. Pero siempre me gustan más sus fallas de fuera de, del ayuntamiento.
Bueno, yo particularmente ya lo hemos comentado y lo hemos comentado, porque sí, al final se trata un poco de...
Que para gustos de, colores,
de contrastar, claro, las opiniones.
Contrastar la opinión, claro.
Admiradores de Ceballos y Sanabria como tú, pues yo creo que les gustará, que estará muy satisfechos con el trabajo. Yo creo que sí, que indudablemente Ceballos y Sanabria van a hacer un buen trabajo. Para mí,
eso no lo duda nadie.
Para mí es un tema muy repetitivo, son fallas las del ayuntamiento que han plantado muy repetitivas, pero bueno, eso es una opinión personal. Y ahí me quedo deseando.
Fíjate, tengo ganas de ver más las que van a plantar en la Plaza de la Reina, más que la del ayuntamiento, fíjate. No sé, me gustan siempre fuera cuando están en competición, más que cuando plantan ahí en el centro, pero bueno, enhorabuena de todas maneras, ¿eh?
Muy bien, cambiamos de tema porque quiero comentar con vosotros dos temas brevemente, porque ya se nos está comiendo el tiempo, dos temas. Uno, noticia calentita, ¿no? Se han nombrado los...
Los cinco mal llamados superdelegados de sector.
Que ha sido, si no recuerdo mal, creo que fue antes de ayer, ¿no?
Los jefazos, vamos.
Sí, bueno, pues parece que esto viene de que cuando empezó Fuset dijo que él pues que prefería reunirse con cinco, una representación de todos los delegados en vez de con todos a la vez. Entonces, pues bueno, repiten Ángel Santamaría, Chimo Esteve y Pedro Martínez, y son nuevos en el cargo Fernando Molina y Fernando Vallés. Entonces, pues bueno, suerte. Y bueno, independientemente de que sea quien sea el concejal o la concejala de fiestas, pues bueno, de momento parece que se ha institucionalizado nombrar a cinco representantes de los delegados de sector y bueno, pues se ha continuado con la costumbre, independientemente de que sea Pérez Fuset o Pilar Bernabé.
Siempre una delegación es complicado, ¿verdad? Porque que un grupo de delegados y que sea cuerda transmisora de lo que ocurre en las comisiones falleras hacia junta y de junta hacia las comisiones
debe ser muy complicado.
Y que encima seas tú el representante de esa.
Sí, sí.
Tiene que ser complicadísimo.
A ver, eso en principio, ellos tienen que ser la voz y la correa de transmisión y tomar el pulso al resto de sus compañeros y luego saber transmitir lo que han hablado con el concejal.
Sí, porque puede pasar, o sea, que... como lo del teléfono loco este, claro, que claro, lo claro, que me dijo, de lo que me dijeron a lo que al final he contado.
Claro, claro, porque eso luego al final es un poco complicado de decir, bueno, pues porque para transmitirlo literalmente, pues para eso lo puede hacer Fuset con, exacto, el grupo a través de un WhatsApp y ya está. Pero bueno,
en bueno, principio... algún día o probablemente la próxima, ¿por qué no? Si tenemos tiempo, tendremos que debatir un poco sobre estas cosas, ¿no? En realidad, porque al final de cuentas el concejal se encuentra con la Federación de Especial, con la Federación de Ingenio Gracia, con los superdelegados, con lo que...
Con las agrupaciones, con la interagrupación.
Con las agrupaciones.
Con la asociación de vecinos.
Y al final, por mucho que se unan, no sé, al final quedan No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero al final quedan los presidentes de fallas, que son los auténticos, que deben decidir en una asamblea de presidentes, quedan en un último lugar, ¿no?
Mucha jerarquía.
Sí, parece que la pirámide se va haciendo grande hacia la base, ¿no? Y cuando llega la asamblea, a ver, de lo que Pérez Fuset por lo menos ha venido diciendo durante este tiempo, es que parece que no llega, ¿no? O que no se transmite o cosas así, ¿no? Yo, por lo menos, en las reuniones que hacemos en la Inter y las que hacemos de agrupación y tal, yo creo que en mi caso se transmite prácticamente todo.
Hombre,
y
otra
con
cosa,
una claridad brutal.
Otra pero... cosa es que te acuse de que comunicas o desinformas. Sí, o sea, informas sí, sí. O desinformas, porque a lo mejor el concejal quiere decir una cosa y quiere ahondar en ciertos matices... Y en ese transcurso del mensaje... Sí,
tú potencias una cosa o le quitas un poco de importancia, que a lo mejor es la que quería poner él. Pero bueno, sí que es verdad que
el
papel de los superdelegados, volviendo al principio de la noticia, ha tenido más protagonismo en los últimos 2 años, en tantas reuniones que se han hecho, interagrupación, Federación de Fallas de Primera, Federación de Especial Ingeniería y Gracia, y delegados de sector. Entonces, ahí es donde han cogido también... pues eso, un poco de más protagonismo, que no es que se lo quiera quitar yo, ni mucho menos. Es decir, que seguramente deben estar ahí también, ya que estamos haciendo este tipo de reuniones así, surgidas de una crisis, ¿no? Pues bueno, vamos a continuarlas.
Bueno, pues vamos a irnos hasta el casal de la Falla Fray J. Rodríguez Pintor Cortina, porque inauguró su nuevo casal el día 12, estuvimos allí. Y un casal que, pues prácticamente con casi 1,000 metros cuadrados, un casal muy bien preparado. Y estuvimos hablando con el presidente Alfredo Ferrando. Estuvimos hablando con el presidente, que él nos comentaba esto sobre esa inauguración. Una falla que además justamente en este fin de semana de verbena celebró su semana cultural, que acabó con lo que es el segundo festival de playback organizado por la comisión. Alfredo Ferrando, presidente de la falla Fray J. Rodríguez Pintor Cortina. Tenemos casal nuevo.
Tenemos casal nuevo. Afortunadamente, después de mucho trabajo, tenemos casal nuevo.
Estamos viendo el casal y para verlo detenidamente... tenemos que emplear un buen rato, ¿no? Un buen tiempo.
Sí, la verdad es que tiene 900 metros distribuidos en, creo que son 10 estancias diferentes. Y para nosotros es ideal porque nos permite estar ensayando diferentes actividades al mismo tiempo. Nosotros el problema que teníamos con el casal anterior es que era muy pequeño y además era una sola estancia. Entonces cuando teníamos ensayo de teatro no podíamos ensayar playback o declamación o bailes. Y ahora podemos hacer por lo menos 3 a la vez.
Ajá. Eso es lo que va a facilitar este casal, la posibilidad de que todas esas actividades se puedan ensayar, se puedan hacer sin ningún inconveniente. Y además, por lo que hemos visto, con una buena distribución.
Sí, sí. Hombre, la única cosa es que al tener un altillo, hay mucha columna en este salón, que es lo que estamos ahora mismo ocupando. Si no hubiera altillo, sería más diáfano, habría menos columnas y sería más aprovechable. Pero claro, esto te permite tener un espacio superior de casi 300 metros. Entonces, bueno, una cosa va por la otra, ¿no?
Un casal además que, por lo que hemos oído, antes se dedicaba a la venta de coches o reparación de vehículos y que lo vemos impoluto, vamos, aquí se ha trabajado.
Sí, sí. La verdad es que firmamos el contrato el 18 de enero y fijaros que no han pasado 5 meses apenas. Y esto se ha transformado de un taller de coches que tenía su foso, había un lavadero de coches en la parte trasera, esto estaba, bueno, es un desastre, con restos de aceite, con piezas de recambio, ha habido que hacer mucho trabajo aquí y adecuarlo bastante. Pero bueno, con el esfuerzo de muchos falleros que llevan muchas horas dedicadas aquí, pues yo creo que ha podido ser posible.
Hablando de otra cosa, ¿qué es lo próximo de Fray J? ¿Qué nos espera?
Bueno, explotar este casal. Yo les he dicho a los chicos del teatro y del playback que ahora no tienen excusas, porque ahora van a poder ensayar todo lo que quieran. O sea que espero que los resultados de este año sean buenos, que ayuden con los premios a sufragar el gasto de este casal.
Pues muchísimas gracias y ahora a disfrutar de él.
Muchas gracias a ti.
Bueno, pues ahí estaba también Alfredo Ferrando, un hombre contento. El casal estaba, pues, indudablemente completamente ocupado por los falleros, amigos, vecinos, que también tendremos oportunidad de escuchar a Pilar Bernabé, nueva concejal del Ayuntamiento de Valencia y fallera del casal, fallera de
Fray. Pero al casal, Rodríguez. Al casal le tienen que llamar Mega Casal.
Mega Casal.
Porque yo he visto reportajes fotográficos del Mega Casal.
No te lo puedes imaginar. O sea, no podéis imaginarlo, porque además es que tienen un altillo en la parte de arriba que es prácticamente tan grande como la parte de abajo. Además, con una serie de salas de divisiones que hace que puedan al mismo tiempo estar ensayando playback como obras de teatro sin molestarse unos a otros y además ejerciendo lo que es la labor de la comisión, de la labor de secretaría, la labor del presidente, la labor por separado, todo por separado, que es una de las cosas que más me gustaron, con su sala para los infantiles, para los niños. Verdaderamente, enhorabuena a Fray J. Por este caso. He nombrado a Pilar Bernabé. Bueno, seguimos sin concejal y aquí los rumores.
Pilar Bernabé, que es una de las
candidatas
a ser presidenta. Sería la primera presidenta de Junta dentro de Fallera.
De Junta. Uh-huh. Sí,
tendríamos Falla mujer, presidenta de Junta de Fallera mujer. ¿Cuántas cosas para el año 2020?
Sí, sería además
un,
que.
Un año redondo.
Mira, en este 2020. Caso. En este caso que lo comentas, tanto que Pérez Fuset defiende lo que es la paridad y la igualdad y todo esto, debería de ceder, ¿no? El cargo a Pilar Bernabé, ¿no?
Pero lo mismo lo cede. Uh-huh. Lo mismo lo cede.
Cuéntanos, ¿no? Diego, cuéntanos, que no, esto no. Sí que es exclusiva. Sí.
No, yo digo que lo mismo lo cede, pero evidentemente será a cambio de algo. No, ¿no? Digo yo que...
Nos acabas de pasar una noticia de las provincias.
Sí, sí.
Que dice el titular,
bueno, es como el, parece como el comunicado ese de la Asociación de Vecinos, que es que he visto un paralelismo con el comunicado también, en el que dice, sí, nos solidarizamos y tal, pero bueno, pero las fallas también que se pongan su parte de culpa. Pues bueno, el comunicado dice que básicamente que coincide con el Corpus y que tal, que él va a estar aquí en los actos y tal, pero que bueno, pues como está también de presidente en funciones y tal, pues que hasta que no esté el nuevo presidente, pues que no va.
Qué excusas,
entonces parece
que,
un poco...
Que hace poquito estuvimos con él en la inauguración de la exposición Falles fuera de Falles en el Museo Fallero.
Sí, sí.
Eso es un poquito excusa.
Bueno, que se habla de que si Pilar Bernabé, de que si Pérez Fuset, de que si Carles Galiana, que sí, bueno, que al final...
Que si no, Roberto va a ser vicepresidente...
Que no...
Ostras, Roberto, eso lo he escuchado
ahora
yo...
Ahora que no se escucha,
eso lo he escuchado yo ahí en el bar del museo, del Salón Museo. ¿Ves? Estuve tomando un café.
Roberto Valdaquino, vicepresidente de Junta. Vamos a tener que venir aquí...
Es la primera noticia.
Como,
tengo mucha faena.
Con incensario.
Para todas esas cosas.
Bueno, pero ahora mismo se quiere profesionalizar Junta, ¿no?
Claro.
Y la propuesta del Partido Socialista, de Compromís, tal, claro, es contratar más... Claro. Bueno, pues que te pongan un sueldecito.
Claro, y a medios.
Acuérdate de los amigos, Acuérdate
eso,
de los amigos.
Eso es negociable. ¿Quién sabe? Aquí quien habla mucho, luego resulta de que viene lo que viene.
Calla.
Bueno, nos vamos a escuchar a Pilar Bernabé, la fallera de Fray J. Rodríguez, concejal del Ayuntamiento de Valencia y quién sabe.
Candidata, ¿y quién sabe? Si en unos días nos dicen que.
Candidata, candidatísima.
Que tenemos que llevar allí, ¿no? Claro. Hacerle pleitesía.
Lo mismo ya no es tan fácil que venga luego a este micro, ¿eh? Ojo, o sea que.
Bueno, pero la entrevistaremos en muchas más ocasiones.
Sí.
Pilar Bernabé, nueva concejal del Ayuntamiento de Valencia, pero en esta ocasión te queremos entrevistar como fallera de Fray J. Rodríguez. ¿Qué significa para una fallera de Fray J. Rodríguez la inauguración de este casal?
Fallera orgullosa. Hoy creo que soy de las más orgullosas porque además yo he hecho mucha fuerza en estos últimos meses precisamente para que pudiésemos llegar a tener este cambio de casal, ¿no? Entonces hoy para mí es un día muy especial porque era un cambio muy deseado por todos los falleros de mi comisión. La verdad es que una comisión como es Fray J. Rodríguez Pintor Cortina, con tantísimos con tantísimas actividades como nosotros hacemos. Nosotros hacemos teatro infantil, playback infantil, teatro mayor, playback mayor, baile regional, está válido el Saina, declamación mayor, declamación infantil. Tenemos tantas actividades que necesitábamos para una falla con más de 500 falleros, necesitábamos un espacio donde poder desarrollar de una manera medianamente cómoda todas esas actividades. Yo creo que hoy todos los que están aquí, todos los que estáis aquí, podéis comprobar que todas esas cosas las vamos a poder hacer y además muy cómodamente y muy bien.
Lo comentábamos con el presidente, con Alfredo, precisamente por todas esas actividades que hacéis. Aquí, si te pones a visitar lo que es el casal, no es esto de una sola vista o un minuto, te tienes que emplear su tiempo, ¿eh?
Sí, hombre, tenemos casi 1,000 metros cuadrados de casal y desde luego hay muchas estancias. También hemos pensado en los más pequeños, que tenemos un espacio para Smenuz, que es la ludoteca, donde, bueno, pues aparte de poder ellos jugar y estar en su espacio con sus juguetes y con sus actividades, pues además también, pues a lo mejor en los días de ensayo, pues también pueden hacer sus propios deberes, sus complementos que ellos necesiten de clase, porque nuestros niños, yo digo los míos porque mis hijos también están aquí, pasan aquí muchas tardes, ¿no? Cuando esa frase célebre que decía Daniela Gómez de Los Ángeles, que de ser faller es la mayor extraescolar, pues en esta falla, en mi falla, Fray J. Rodríguez Pintor Cortina, se cumple casi literalmente la frase, ¿no? Y en esta falla hay más de 140 niños que utilizan este casal como una extraescolar, como yo hice también cuando era pequeña y ahora hacen mis hijos.
Eso que dices es muy bien cierto, ¿no? Porque un casal de estas características siempre anima incluso más a la participación y más a más actividades.
Sí, yo estoy convencida que, además, fíjate que hoy a la inauguración han venido muchísimos vecinos del barrio y de esta calle que no son falleros y que ahora mismo me estaban comentando algunos y algunas de ellos que estaban encantados, que les había parece un espacio fabuloso donde además han venido con sus hijos pequeños, y estoy convencida que este cambio también va a suponer un aumento en el censo de la falla, que esas cosas, como todos bien sabéis, a todos nos viene de maravilla.
Seguro que sí. Muchísimas gracias. Enhorabuena.
Gracias a ti, Roberto.
Bueno, hemos escuchado a Pilar Bernabé. No sabemos la próxima vez cómo hablaremos, cómo nos
diré. ¿No entrevistaste a Fusé? ¿No recogiste?
Bueno, a Fusé ya lo he tenido, hombre. A Fusé ya lo hemos escuchado.
Bueno.
Ahí están los dos. No sabemos absolutamente nada. Esperemos a ver si la semana que viene podemos decir algo. Aunque el señor alcalde ha dicho que hasta finales de mes no se sabrá. ¿Vais a ir a Alicante?
Sí. Yes, claro.
¿Vas a ir a Alicante? Pues a ver qué nos cuenta Loli Lozano desde Alicante. Buenas tardes, Loli, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Roberto, ¿qué tal?
Para Hablemos de Hogueras, que también está Hablemos de Hogueras, está la web de Hablemos de Hogueras, está el Facebook de Hablemos de Hogueras, que ya se encarga Loli Lozano de ponerlo al día desde Alicante y de informarnos, y ahí se puede encontrar toda la información de lo que ocurre en Alicante. ¿Qué va a ocurrir en Alicante estos días, Loli?
Bueno, pues aquí en Alicante ya estamos en pleno apogeo, ya están plantándose las hogueras de especial, de primera y de todas las categorías, y las barracas también estamos ya plantando.
Uh-huh. Se entregaron los premios recientemente de lo que es la entrada de banda, si no me equivoco, y de Gibrés también, ¿no?
A ver, se han entregado los premios, para ser más exactos, se han entregado los premios Preluz del Valencia en ámbito festivo, uh-huh. Y eso se han recogido ya. Y lo que sí que es, no he entregado, pero sí se han hecho públicos los premios de los Gibrets de Hogueras. Uh-huh. Eso se recogerá el próximo día 22 por la mañana, junto con los de jurado, que recorrerán tanto el 20 como el 21 por la mañana en los distintos distritos de uh-huh. Hogueras y Barracas.
Uh-huh. Bueno, hay que felicitar a lo que es tu barraca, tú como presidenta de Pique y Bola, que también habéis tenido el segundo premio de Gibret, ¿no?
El segundo premio de Gibret de Barracas, sí, nos hemos llevado el segundo premio para el mejor Gibret, uh-huh. Sí, y el 13º en el Luz del Valencia. Uh-huh. La verdad es que es muy reñido, porque son 45 premios y quedarte entre el número 13, es decir, entre los 15 primeros, ya es complicado, con lo cual estamos muy, muy orgullosos.
Y ahora ya enseguida, pues este día 21 de junio, lo que viene pues prácticamente es la lectura de premios y ya entramos también lo que es la ofrenda de flores.
La primera parte de la ofrenda, el día 21, y el día 22 cerrará la belleza del FOC, Isabel Bartual. Y el 21 es Noelia, la infantil, con sus damas de honor.
¿Algo más que destacar desde Alicante, Loli? ¿Alguna cosa que tú quieras comentar?
Pues nada, desde Alicante, que como os dije, estáis aquí invitados. Esto está ya que arde, nunca mejor dicho. Aquí ya tenemos todo preparado. Esto está para todo el que quiera venir y estamos deseando que empiecen y arranquen. Y queremos ya tener la música y las bandas en la calle y la gente vestida y el olor a pólvora inconfundible, que es lo que a todo un festero le gusta.
Bueno, y pues estamos por medio de las redes sociales, estamos conociendo prácticamente todo lo que ocurre. Los amigos de Hablemos de Hogueras también. Esta mañana veíamos un vídeo de cómo Vicente Yacer subía el remate de lo que es cerámica, y me imagino pues que así ocurrirá en más de una plaza de la sección especial. Y bueno, ¿cómo va la hoguera del ayuntamiento?
Va estupenda, prácticamente está montada ya. O sea, que yo sepa, a día de ayer Espadero dijo que ayer la dejaba ya montada y que le iban a quedar 4 o 5 cositas por terminar hoy. O sea que si yo hoy no la he visto, porque aún no he tenido tiempo de bajaré esta tarde, pero hasta donde me han comentado la gente de la barra que además prácticamente estaba montada. La oficial estaba montada.
Pues el desembarco desde Valencia por tierra, mar, aire, no lo sé, por tierra, mar y aire prácticamente ya se está produciendo, y te veo el sábado.
Perfecto, yo te espero por aquí.
Muy bien, un beso muy grande, un recuerdo también para Ismael, y ahí estaremos con vosotros.
Aquí un beso para todos.
Muy bien, pues hemos terminado.
Sí,
nos queda.
Qué buena pinta tienen las hogueras, pues sí, algunas. Sí. Una pintaza impresionante.
Vosotros que tenéis más fuerza como colaboradores de este programa, a ver si le pedís a la dirección de UPV que nos dé media horita
queremos. Por lo menos es una hora más.
Que nos dé una horita más, media horita más. Yo me conformo con media horita más o con un programa adicional, a lo cual seguro que estáis invitados. Bueno, que nos vamos a despedir con esa gran novedad que teníamos hoy, ¿eh?
Ahí estamos. Nada, del mes que viene nos escuchamos por aquí, ¿no?
Sí, encantado. Y por supuesto estáis invitados a cualquiera de los programas, que eso no hace falta ni que os lo diga yo.
Pensaba que nos ibas a invitar a Alicante, a algo.
No, Alicante nos vamos, ¿no? Sí, nos vamos a Alicante. Alicante,
Alicante. Alicante nos vamos. Ahí está.
¿Nuestra sintonía?
Nuestra sintonía de los colaboradores del programa Hablemos de Fallas.
Los super colaboradores.
Los super colaboradores. Super
colaboradores. Pues nos despedimos con esta gran sintonía, agradecido a Diego García, a Juan Meneses, a Carlos Truset, que aunque no esté, Juan Enrique Martínez, y a todos los amigos de Hablemos de Fallas y de UPV Radio. Hasta el próximo programa, que daremos buena cuenta de lo que ha ocurrido en Alicante. Muchísimas gracias a todos por estar ahí siempre.